Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Pilar? Buenas tardes. Bueno, está en marcha una junta directiva importante del Barcelona. Hay una posibilidad de que Bartomeu y su junta directiva presente la dimisión en vísperas de la moción de censura. Ahora preguntamos. La Real Sociedad sigue líder después de ganarle 4-1 al Huesca. Y mañana vuelve la Liga de Campeones. Juega el Real Madrid en Alemania contra el Borussia. Hazard está en Alemania. Y mañana el Atlético recibe al Salzburgo. Empezamos en Barcelona. Manolo Oliveros, está en marcha esa junta directiva. Detalles de esta junta tan trascendente para Bartomeu y su junta, sus directivos.
Pues te cuento, reunión de la junta directiva en las instalaciones del club desde las 2 de la tarde. Tenemos allí a Juan Arias y ha comprobado la llegada de los últimos, eso, de las 2 menos 20, incluido Bartomeu y otros de peso como Cardoné o Jordi Moix, también el CEO Oscar Grau. En la junta puede haber, como comentabas, dimisiones, se debate el voto de censura y las cuentas también de la temporada 19-20. El vicepresidente y presidente en funciones de la Generalitat responde al Barça que esa consulta se puede realizar los días 1 y 2 si Sanidad lo permitiese, y Sanidad tiene que responder, pero dicen a Deportes COPE que ve complicado autorizar el voto en una única sede del Camp Nou. A eso de las 7 comparecerá el portavoz de la Junta Directiva, Josep Vives.
Víctor Navarro, vamos a situar cómo está la moción de censura. Lo último que ha pedido el Barcelona es aplazarla.
Así es, y los portavoces de la moción han hablado esta mañana, han querido dar su opinión, consideran que el club intenta agotar todas las vías posibles para alargar el proceso, que queda demostrado que lo quieren suspender y que si mañana no convocan definitivamente el referéndum, tomarán las acciones que consideren oportunas. Esto decía la cadena COPE el portavoz de la moción, Marduk.
Yo creo que lo han probado todo. Han probado de que la Guardia Civil lo suspendiera, han probado que el Departamento de Salud lo suspendiera, que el Departamento de Interior lo suspendiera, han alargado todos los plazos y ahora la última bala es en escribirle al propio presidente, pero a la máxima autoridad de Cataluña, pidiéndole expresamente que suspenda un proceso democrático. Es que es inaudito.
Todo esto está pasando después de perder el sábado en el Camp Nou contra el Real Madrid 3-1. Se está hablando mucho del arbitraje de Martínez Munuera y de Sánchez Martínez, el hombre del VAR, del penalti señalado a Sergio Ramos, consecuencias del arbitraje. Por ejemplo, preguntamos a Sánchez Rodríguez del Barça, ¿se ha quejado formalmente a la federación?
Pues a lo largo de la tarde vamos a conocer si se traslada la petición de apertura de expediente a Ronald Koeman por el parte del comité de competición, una vez que se traslade ese expediente por parte del Departamento de Integridad de la Federación, por esas declaraciones al acabar el Clásico. También se podrían valorar las palabras del directivo del Barcelona, que habló de escándalo en Twitter, y se tomarán decisiones al respecto. Esas son las únicas quejas que el Barcelona ha efectuado de forma oficial sobre la actuación arbitral, ya que hasta esta hora, por lo menos, a la Federación Española no ha llegado ningún escrito del Barça quejándose del VAR.
Y mañana la Liga de Campeones, el Real Madrid, después de ganar en Barcelona, después de haber perdido dos partidos seguidos contra el Cádiz y contra el Shakhtar, juega contra el Borussia Mönchengladbach. Y ha llamado mucho la atención, Miguel Ángel Díaz, que Hazard está en la lista de convocados.
Sí, ya está el Real Madrid en Düsseldorf, donde esta tarde a las 7 en Mönchengladbach se va a entrenar en el Borussia Park. Ambas localidades están separadas por 32 kilómetros. A las 6 y cuarto, rueda de prensa de Zidane y de Kroos. Ha viajado, como dices, Hazard, que lleva 79 días sin jugar y solo un entrenamiento con el grupo. Parece poco probable que juegue mañana, pero no se descarta que pueda tener incluso unos minutos. Esta mañana Nacho ha sido sometido a pruebas que han confirmado que la lesión que sufrió en el Camp Nou, en el cuádriceps, le van a impedir jugar los próximos 4 partidos. Trabajará para estar disponible en el Villarreal-Real Madrid post-parón de selecciones. Lucas Vázquez volverá mañana a jugar en el lateral derecho. El Madrid obligado a puntuar, incluso a ganar, después de su tropiezo en casa en la primera jornada ante el Shakhtar.
Ha estado pendiente Melchor Ruiz esta mañana de las declaraciones de los alemanes. ¿Qué dicen de la visita del Real Madrid, Melchor?
Acaban de terminar esas declaraciones del técnico Marco Rose y también de su central Matías Ginter. Ambos se han mostrado muy respetuosos con el Real Madrid, pero confiando en sus opciones, en esa buena marcha en el inicio de la temporada, donde son quintos en la Bundesliga. El técnico ha dicho que el equipo del Real Madrid va a ser muy complicado, pero que esperan aprovechar sus ocasiones. No ha querido desvelar el once. Sí ha tenido elogios para Zinedine Zidane y para Sergio Ramos, del que ha dicho que es uno de los mejores centrales que hay, pero además ha apuntado el peligro que tiene cuando está a balón parado el Real Madrid. Matías Ginter dice que es muy especial enfrentarse al Real Madrid. La pena es que lo van a hacer sin aficionados. A las 4 de la tarde, último entrenamiento del Borussia Mönchengladbach.
El Borussia viene de empatar con el Inter de Milán. Y ahora el Barça, que juega el miércoles en Italia contra la Juve. ¿Qué noticias deportivas tenemos en el Barça, José Luis Gil?
El dilema o el problema de Koeman en los centrales, que solo tiene sanos de la primera plantilla a Lenglet y Araujo. Piqué, recordemos, fue expulsado ante el Ferencváros, un Titi sigue lesionado y el central del B, Mingueza, que iba a ir como tercer zaguero, está también lesionado y no puede viajar. El resto de defensas del B no cumple la normativa UEFA. También se lo pierde Coutinho por lesión de bíceps femoral. El equipo entrena mañana en Barcelona antes de viajar a Turín a las 4.
La gran pregunta en la Juventus es si va a jugar Cristiano Ronaldo o no después de dar positivo por coronavirus. ¿Qué sabemos, Albert Díez?
Pues, Corrochano, que sigue siendo la gran incógnita, la gran duda, si Cristiano va a jugar el miércoles. Sabemos que está bien, sin síntomas de la enfermedad, pero ha dado positivo en las dos últimas pruebas PCR. La Juventus ya envió un informe a la UEFA sobre el estado de salud del jugador, pero todo depende de una y última prueba PCR como máximo 24 horas antes del partido. Deberá dar negativo, pero a esa gran duda que comentamos se suman las bajas en defensa y en el eje de la defensa, Chiellini, De Ligt y Bonucci, que están lesionados.
El Atlético de Madrid recibe mañana al Salzburgo en el Metropolitano. Antonio Ruiz, ¿qué noticias hay en el equipo del Cholo después de ganarle al Betis?
Bueno, que todos los actos previos a ese partido van a tener lugar en la tarde de hoy. El Atlético de Madrid se va a entrenar a las 5 en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, posteriormente a las 8 menos cuarto, rueda de prensa del Cholo y de Savic, y el Salzburgo lo va a hacer todo en el Metropolitano, entrenamiento y rueda de prensa esta tarde.
Y el Sevilla recibe el miércoles al Rennes. Vamos a saber noticias del equipo de Lopetegui después de perder este fin de semana frente al Eibar, porque estamos pendientes de la recuperación de Koundé, Escalera.
Así es, porque Koundé sigue sin entrenarse con el grupo. El francés se ha perdido los tres últimos partidos por dar positivo en coronavirus al regresar de su selección. En principio, tampoco estará el miércoles ante el Rennes en la Champions, aunque el Sevilla son optimistas de cara al encuentro del sábado en Bilbao. El defensa cumple esta semana la cuarentena marcada por el protocolo de la Liga y para jugar en la Catedral deberá dar un doble negativo en un plazo de 72 horas.
Estas son noticias de los equipos de la Liga de Campeones. La siguiente es una noticia de Berti, que les cuenta Gema Santos.
Por supuesto, como cada día, corro recordando a todos nuestros oyentes cómo en Berti nos cuidan, cómo siempre están a nuestro lado, cómo con ellos la vida es mucho más fácil y cómo con ellos ahorramos, porque ahora mismo en Berti.es está esperando a todos los oyentes un descuentazo del 40% en el seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Un 40% de descuento en el seguro de coche para ti. Así que no tardes y contrata tu seguro en Berti.es.
Lo siguiente es La Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En la Halloween de MediaMarkt aprovecha unos precios de miedo. Llévate una tele QLED Samsung de 55 pulgadas 8K por 1.799 euros, con calibración y garantía de 3 años de regalo. Todo esto y mucho más ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La Liga, que está así por arriba y por abajo, es líder la Real Sociedad, están en Champions Real Madrid, Granada y Villarreal, Europa League para Atlético de Madrid y Cádiz, y en descenso Celta, Levante y escolista el Valladolid. Estos son los goles del líder de la Real Sociedad.
Viene Oyarzabal, el centro ha pasado para Guridi, toca con la zurda, el interior de la reclama, mano penalti. ¡Allá va Oyarzabal! ¡Qué calidad tiene! ¡Gol! Este no falla ninguno.
Tiene mucho ritmo.
Está Bestia llegando la Real. Ahora la pone Gorosa. Abre el centro. Segundo palo. ¡Gol de la Real! ¡Gol de Mikel Oyarzabal!
Y esta es la opinión del liderato de Imanol, el entrenador.
Lo vuelvo a repetir. Sí, esto acaba de comenzar. Lo que dice es que creo que, más creo que siendo sincero, que lo estamos haciendo bien. Lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo en esta idea y bueno, ahora a día de hoy la clasificación no dice nada, hasta que queden 5 partidos es mejor no mirar la clasificación.
San Sebastián, Mauri, ya que la Real aguanta el liderato.
Y yo si miro la tabla, corro, la Real sigue imparable, suma su cuarta victoria seguida entre Liga y Europa y da la sensación del líder muy sólido. pero sin tiempo casi para disfrutar. El equipo prepara ya el partido el jueves en Anoeta frente al Napoli. ¡Ojo! Finalmente confirmado, no habrá público en Anoeta debido al nuevo estado de alarma.
Y en Getafe ganó el Granada con este penalti.
Vallejo la tiene abajo el Granada, Herrera saca el Getafe, penalti a favor del Granada, lo tendrá revisar el VAR porque tocar balón. Amarilla para Gené.
Pero yo creo que el árbitro interpreta que a pesar de que da el balón va con excesiva fuerza y por eso pita el penalti.
Da el balón clarísimamente.
Sí. ¡Penalti!
No puede ser.
El Granada es tercero en la Liga y Gema Santos, muchas quejas en el Getafe por este penalti.
Sí, en el vestuario Corra están muy enfadados porque dicen que ayer perdieron por un penalti de risa. Así me lo han llegado a definir. Públicamente se han quejado Cavaco, Timor, Patricio, el segundo entrenador azulón, Gené, que además acabó lesionado por esa acción. No entienden cómo el VAR no le dijo a Gil Manzano que revisara la acción. Están hartos de ver cómo los árbitros les pitan diferente. Y hoy, de hecho, así lo ha denunciado en rueda de prensa el Cucho Hernández. Ayer Gil Manzano dice que les faltó el respeto y les amenazó desde el primer minuto de partido.
Hasta el árbitro Jesús sabe que no hubo penal, ni siquiera se toma la molestia de ir a verlo en el VAR. Me parece de locos. Parece ser que aquí en el Coliseo no les gusta ir a ver el VAR, que durante todo el partido fue un poco irrespetuoso con nosotros, amenazándonos desde el primer minuto.
Y en el Cádiz 0, Villarreal 0, este gol anulado al Cádiz.
Ale Fernández a la falta, la pone, el balón rechazado, Negredo que le pega, gol del Cádiz.
Pero hay una posición milimétrica de fuera de juego del Choco Lozano.
Y la opinión de los entrenadores Cervera y Emery sobre el VAR.
Y está bien anulado, pero es lo mismo de siempre, hemos tardado 3 minutos en verlo, al árbitro le han dicho que lo vea. Y lo ha ido a ver. Lo que digo siempre, ¿cuáles son las que se va a ver y cuáles las que no? ¿Las del Villarreal? ¿Las de este se van a ver? ¿Las del Cádiz no? Pues entonces sí me molesta, pero ha sido fuera de juego y ya está.
Vengo de Inglaterra, donde el VAR se utilizó un año más tarde que en Europa, que en otras ligas, y que ellos tenían bien claro que no quieren utilizarlo al principio porque ellos no quieren romper el ritmo del fútbol. Pero también lo utilizan un 50% de lo que utilizamos los demás. ¿Por qué? Porque ellos dicen que solamente se va a entrar en lo muy, muy, muy decisivo.
Y en el último partido al que hacemos repaso, en Valladolid por la mañana, Valladolid 0, Deportivo Alavés 2.
¡Gol! ¡El Deportivo Alavés, Tomás Pina!
¡Qué jugada fantástica de J. Peleteiro! Se paró el tiempo.
Y llegó Pina desde segunda línea.
¡Gol!
Por arriba, por ahí, Borja para el Deportivo Alavés.
Toca mano en el punto de
penalti. En el Valladolid, Juan Carlos Amón, el Valladolid es colista.
Sí, se ha encendido el estado de alarma también en Valladolid a nivel deportivo con esa posición de un equipo que sigue respaldando a su entrenador, al igual que supuestamente hace la Junta Directiva y la Dirección Deportiva, y que asegura se va a sentar el próximo lunes en el banquillo del Villarreal. A pesar de todo, el propio técnico Sergio González no quiere fotos borrosas. Está viviendo, es el Real Valladolid, el peor momento deportivo desde que él es entrenador.
Está claro que estamos muy jodidos. O sea, la situación es la peor que podíamos haber pensado en estos últimos partidos. La realidad es que estamos, yo creo que en el peor momento de mi estancia aquí, pero con claridad, con rotundidad. Yo creo que de juego no es al mismo nivel, pero sí es verdad que, bueno, que estamos en una decadencia evidente, pero tenemos la capacidad de poder revelarnos como hemos hecho habitualmente.
Y la jornada Segarra se completa en el día de hoy con el Levante Celta.
Sí, y el que gane sale del descenso. Se volverá a jugar en Villarreal, a 70 kilómetros de Valencia, y con urgencias en ambos bandos. Volverá Aitor a la portería del Levante. Duelo de goleadores nacionales entre Roger y Aspas. Y arbitraje de los andaluces Melero López y Figueroa Vázquez.
El partido es a las 9 de la noche. Recogemos del fin de semana una lesión en Osasuna. ¿Quién se ha lesionado, Alberto Sanz?
Se ha lesionado, afortunadamente, no de tanta gravedad. Aridane, se temía lo peor en el club rojillo. Finalmente tiene un esguince de grado 2 del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda y además se descarta lesión en el ligamento cruzado anterior.
Todo esto de primera división. Hacemos repaso ahora a la jornada en segunda división, Javier Jurado.
Hoy a las 6, Alcorcón y Mallorca finiquitan la octava jornada de la Liga Smartbank, en la que Sporting y Leganés se acercan al liderato del Español, que cedía un empate ante el Tenerife y veía cómo el equipo asturiano vencía 2-1 la Ponferradina y el Lega también 2-1 derrotaba al Real Oviedo. Retrocede el Rayo tras pinchar en Albacete, sube el Málaga que empató con el Mirandés y por abajo el Sabadell suma su primer punto a costa de un Real Zaragoza que lleva 3 partidos sin ganar.
Y del fútbol esta reflexión de Javier Tebas, el presidente de la Liga, esta mañana en una comparecencia en Valencia hablando de lo que le preocupa en este momento.
Es mucho más difícil acabar esta competición que la anterior, porque en la anterior se pudo suspender la Eurocopa y usar fechas para jugar competición de Liga. Este año yo no creo que la UEFA pueda suspender la Eurocopa si nos confinasen o no se pudiese jugar, porque la UEFA se arruinaría si no juega la Supercopa, si no juega la competición europea. Por lo tanto, nuestra gran preocupación ahora es cuidarnos tanto los que estamos alrededor del fútbol, que podamos terminar la competición.
Hay más noticias en el mundo del deporte en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora toca equiparse. Y en el Corte Inglés tienes para disfrutar de la naturaleza lo mejor en outdoor.
Las mejores marcas con sus últimas innovaciones.
Además, hasta el 22 de noviembre, un 20% de bonificación en tus compras realizadas en outdoor textil, calzado y complementos.
Consulta condiciones de la promoción.
Outdoor en el Corte Inglés. Que nada te pare.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Motos y coches. Empezamos por las motos. Borja González, tenemos a Mir y Arenas como líderes del Mundial.
Domingo en el que los dos líderes españoles del Mundial de Motociclismo aumentaron su ventaja. Arenas tiene ahora mismo ya 19 puntos sobre el segundo Gura y Mir eleva esa cifra hasta los 14. Terminó tercero, subió al podio en un día complicado para sus dos máximos rivales. Cuartararo fue octavo, Viñales fue tercero, así que Mir llega a Valencia ahora mismo con 14 puntos de ventaja sobre el piloto francés, 19 sobre Viñales, y el cuarto es Morbidelli, a 25 puntos después de ganar la carrera de ayer.
Esto fue en el Gran Premio de Teruel. En el Gran Premio de Portugal de Fórmula 1, Carlos Sainz llegó a ser primero.
Se va a la salida, ahí está el Gran Premio de Portugal, quinto Sainz, y también se va a tocar Verstappen, se pone tercero Sainz. Va Carlos, vamos Carlos a por Verstappen, meter el coche, sí. vamos por fuera, lo pasa, bien, qué adelantamiento de Sainz, por Bottas,
va por Hamilton,
es que está lloviendo, vamos, eres el hijo de los derrapes, te criaste con los rallies, lo tienes que demostrar. Es que es muy bueno.
Lo pasa. De esa secuencia salió primero Carlos Miquel, pero ganó Hamilton este Gran Premio.
Sí, ganó, y además un hecho histórico. 92 victorias, supera las 91 de Michael Schumacher y las que le quedan todavía. Se abrazó nada más acabar la carrera y es muy líder en el Mundial con 77 puntos sobre el segundo Valtteri Bottas, tercero Verstappen, y gran sabor de boca el que ha dejado Carlos Sainz en una de las mejores salidas de los últimos 25 años de Fórmula 1. Eso sí, luego las ruedas se le vinieron abajo y terminó en una del todo meritoria, porque llegó a estar muy atrás, sexta posición. Así estaba de contento Carlos Sainz.
Bueno, al final un sexto puesto que después de liderar la carrera no sabía mucho, pero si lo pones todo en perspectiva, hemos tenido mucho graining, entonces era muy difícil ir mantener el ritmo con las dos compuestos de blando y medio. Hemos luchado, hemos hecho lo que hemos podido y hemos acabado ahí sextos, que son buenos puntos, pero me gustaría un poco más. Siempre que hay oportunidad de luchar por un liderato de carrera o un podium, lo voy a luchar el primero.
Sintonía de ciclismo, Vuelta Ciclista a España, es día de descanso, así que Quique Iglesias ha aprovechado el director de la Vuelta para hacer la foto sanitaria.
Sí, en la Vuelta están pendientes de los test PCR a los equipos, de los que rendirán cuenta mañana antes de la etapa en Vitoria. El director Javier Guillén va día a día y de momento va salvando el paso de su Vuelta por cada comunidad autónoma.
Pero ahora hay que ver comunidad autónoma por comunidad autónoma qué decisiones se toman, pero yo creo, porque no tengo ninguna noticia en este momento, que la Vuelta no se va a ver afectada. O sea, la Vuelta ha empezado con restricciones, pero esas restricciones, pues o se ha excepcionado el deporte profesional o se ha hecho una excepción para la Vuelta a España. Que se confine una población no quiere decir que no se puedan realizar actividades profesionales o actividades deportivas.
Y en lo deportivo, Erifrade, ayer victoria de un español.
El Pirineo Ostense y Forbigal volvieron a coger un gran espectáculo. Ganó Johnny Zaguirre rematando el trabajo de su hermano Gorka. Roglic se despistó en la bajada de Cotefablo y el sobreesfuerzo lo pagó en los últimos kilómetros. 43 segundos se dejó con Carapaz, 48 Enric Mas, que no iba a superar. El ecuatoriano es líder con 18 segundos sobre Carci, 20 sobre Martin, 30 sobre Roglic y 1.07 sobre el mallorquín.
Y Alberto Arau, ¿quién ganó el Giro de Italia?
Theo Geoghegan-Hart, tras imponerse en la crono de Milán por 39 segundos al australiano Hindley, con el que llegaba absolutamente igualado a tiempo. El británico se convierte en el primer ciclista de la historia en ganar la carrera sin vestir un solo día la maglia rosa.
Y hacemos resumen de la jornada de la Liga ACB, Pilar Casado.
Jornada 6, tras la que solo aguantan el tirón dos equipos, el Iberostar Tenerife y el Real Madrid, que se llevó el derbi de la capital ante Estudiantes el día que la SU cumplió 700 partidos. Ha regresado Nikola Mirotić después de superar el coronavirus. Y un hito histórico, Alberto Ulibe, ahora en las filas de Mombuso Obradoiro, ha superado a Chichi Creus como tercer jugador más veterano en jugar en la Liga Endesa. Tiene 42 años, 4 meses y 21 días.
Y Ana Huertas, ¿cómo terminó John Run en California?
Se terminó segundo en el Zozo y también está segundo ahora en la
clasificación mundial.
Muy bien, pues esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, Pilar y Fernando. Enseguida contamos cosas más cercanas, en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Porque la calidad y la seguridad importan, Mascarillas Alcalá, la primera fábrica de mascarillas quirúrgicas de la Comunidad de Madrid. Mascarillas con una máxima protección respiratoria del 99%. Pregunta por nuestros precios especiales para empresas y particulares. Mascarillas Alcalá. Entra ya en mascarillasalcalá.es o llámanos al 91 539 7030.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3 y media, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y los dispositivos móviles. Ahora, tres cosas. Pedro Martín, el producto del tiempo de juego y la encuesta del día. Reto, Pedrito. Pedro Martín, hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
A ver qué se te pasa por la cabeza.
Como ya no hablamos por las mañanas,
¿sí?
Pues te puedo sorprender todavía.
Pues claro, sí, verdad. Puedo imaginar. Algunas veces. Esta semana, no te pillo. Bueno, no sé si un postclásico o algo de eso.
Mira, pues no es un postclásico, pero casi. Sí. Como el otro día llegó Sergio Ramos a los 100 goles con el Madrid, y es el jugador número 22 que llega a esa cifra, por lo que tienen que encontrar los oyentes, es uno de esos 22. O sea, que es un campo muy, muy, muy pequeño, pero bueno, está interesante, porque entre esos jugadores están varios de los mejores jugadores de la historia del fútbol.
O sea, buscamos en concreto
uno de los 22 jugadores que ha llegado a los 100 goles en partidos oficiales con el Madrid.
Uno de los 22 jugadores que ha llegado a 100 goles con la camiseta del Real Madrid, ¿vale? ¿Y la pista?
Eso es. La pista de hoy es que ese jugador llegó al Madrid después de una competida lucha con el Barça por su fichaje.
Sería muy fácil, ¿no?
Bueno, es que de esos 22 hay varios que cumplen con esa condición.
Ya, por eso digo que sería muy fácil decir Alfredo Di Stéfano, ¿no?
Por ejemplo, es uno de ellos. Podría ser Di Stéfano, ¿por qué no?
Karen Beno llegó, ¿no?, a los 100 goles.
No.
Pero también fue una dura punta, ¿eh?, entre el Madrid y el Barça.
Pero dura. Además, Karen Beno metió pocos goles, pero muy importantes.
Muy importantes, es cierto, sí, muy importantes. Sí, muy importante. Uno de ellos le metió en una final de la Copa Europa de la Liga.
Exactamente,
de
sí. Lo muy bien, cogidos.
Pedro. Mañana otra pista para decir que ya no es Alfredo Di Stéfano. Un abrazo, hasta mañana.
Adiós.
Venga, producto del tiempo de juego, pues sí, hombre, la discusión. La camiseta de Ramos.
Ramos lo que hace es que siente el agarrón y lógicamente se tira al suelo para agrandar la atención del árbitro.
Como hacen más ruido
todos los jugadores menos el tonto. Hay uno que se llama el tonto, que algunas veces no lo hace, y en su entrenador dice: que eres tonto, ¿por qué no te tiras si te ha tocado? Pero todos lo hacen lo mismo que Ramos.
¿Alguien agarra a otro para que esta acción no sirva de nada? ¿Por qué agarrar si, según dicen luego, eso no afecta al atacante? Si es que no se puede discutir más. Tú agarras para que ese señor no intervenga o tenga dificultades en intervenir. ¿Eh? Porque si no pasa nada, ¿para qué? No hay problema.
Pero si ese agarrón no paraliza el
movimiento. Escúchame, lo tuyo lo has explicado. Ahora te explico lo mío. Entonces, es que es evidente.
Tú puedes conseguirlo o no conseguirlo.
A un tío que le tiras y la camiseta está a medio metro, tú estás intentando que el señor no vaya a la pelota. Pelota en el aire, dentro del área, penalti. A partir de aquí, si quieres, nos dan a las 5 de la mañana. Te dije ayer y te repito hoy. En el área del Madrid, con los protagonistas cambiados, Lengleta al remate y agarra a Sergio Ramos, penalti. Lo demás son chau, nocturnos.
Tengo la misma opinión que ayer. Yo vi la misma jugada que el árbitro y hubiera hecho lo mismo que el árbitro. En directo no me pareció penalti porque vi el forcejeo de todos los corners y luego cuando desde arriba...
La discusión sobre la jugada clave del partido de ese Barcelona 1-Real Madrid 3, ¿qué preguntamos? ¿Preguntamos algo sobre esto, Dani Asenjo, en @deportescope?
Sí, Corro, preguntamos si le ganó el Real Madrid al Barça el Clásico por el VAR, y estamos por encima de los 2.000 votos y de momento el 56% dice que no, el 44% dice que sí.
O sea, 5,6 de los dentistas consultados dicen que el VAR no fue el decisivo. Lo vamos a hablar en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Repaso de lo publicado, por si han estado perdidos en alguna ocasión del fin de semana. De esto, hombre, si son muy seguidores del fútbol no pueden estar perdidos. Barcelona 1, Real Madrid 3, Atlético de Madrid 2, Betis 0 y Getafe 0, Granada 1. Recuerden, mañana Liga de Campeones es la segunda jornada. Juega el Real Madrid en Alemania contra el Borussia Mönchengladbach y el Atlético de Madrid recibe al Salzburgo. Esto es mañana y los dos a las 9 de la noche. En segunda división el Lega le ganó 2-1 al Oviedo. El Albacete le ganó 2-1 al Rayo Vallecano y el sábado Almería 3, Fuenlabrada 0. Para las 6 de la tarde se juega hoy el Alcorcón Mallorca. El Leganés es tercero, está a 2 puntos del Español, que es líder. Y es quinto el Rayo y sexto el Fuenla, están a 4 del líder, del Español. En baloncesto, en el derbi, el Real Madrid le ganó a Estudiantes 93-77, 93-77. Y el Fuenla, primer partido que gana esta liga, lo ganó en Guipúzcoa. Guipúzcoa 72, Fuenlabrada 100. Hay liga en 3 semanas. El martes, por ejemplo, juega el Real Madrid contra el Betis en Sevilla. Y luego el jueves hay Euroliga. Juega el Real Madrid recibiendo al Bayern de Múnich. No ha habido liga femenina, que ya saben que jugó la selección española el pasado viernes. Y Carlos Sainz se puso líder durante unas cuantas vueltas. Este es el sonido de la emoción de la Fórmula 1 en el tiempo de juego.
Se va a la salida, ahí está el Gran Premio de Portugal. Quinto Sainz. Y también se pone tercero Sainz. Va Carlos, vamos Carlos, a por Verstappen, meter el coche, sí, vamos por fuera,
vamos por fuera.
Lo pasa, bien, qué adelantamiento de Sainz, Hamilton, por Bottas,
otro,
va por Hamilton, Hamilton, es que está lloviendo, vamos, eres el hijo de los derrapes, te criaste con los rallies, lo tienes que demostrar. Es que es muy bueno.
Líder Sainz.
Tenéis que cambiar a la COPE. Lo estamos contando. Líder Carlos Sainz.
Ahora vendrán Lama y Rubén Martín a ponerle pegas a esto. A la narración, ¿eh? ¿Qué te parece?
No creo que le ponga muchas. De todas maneras, al final gustará más o menos. Lo importante es que está hecho con el corazón.
Está hecho con la emoción que supone que Carlos Sainz se ponga líder. ¿Cuántas vueltas fue líder?
Fue 5 vueltas líder.
Sí.
2 vueltas rápidas marcó. Y es la primera vez en su carrera deportiva en Fórmula 1 que se pone líder en un gran premio. Lo importante es eso, que sale séptimo, en la primera curva estaba quinto y va adelantando a todos hasta ponerse líder, incluidos 2 por fuera tremendos, como la pista como resbalaba, a Verstappen, nada más y nada menos en plena curva, y a Lewis Hamilton. Y luego ya en la segunda vuelta se pone pasa por el interior a Bottas y elogios, por cierto, de su jefe en McLaren, Andreas Seidel, diciendo que hizo un grandísimo trabajo y que es una foto que se van a guardar ya durante mucho tiempo, ver un coche naranja delante de los 2 negros de Mercedes, los 2 coches negros, y luego también de su próximo jefe, Mattia
Binotto, ¿no?,
de Ferrari, que ha dicho que está haciendo una gran temporada y que la sigue, que está siguiéndole muy de cerca y sobre todo que fue fantástico el arrojo que le echó en ese comienzo.
Esto se lo habrás mandado ya a Carlos Sainz, ¿no? Un WhatsApp, ¿no?
Le mandé el audio.
Sí, lo he dicho yo de broma.
Le mandé el audio quiere conservar.
Hombre, claro, es un subidón. Vamos, ya te digo yo que lo va a guardar. Bueno, esto es un ensayo para cuando Carlos Sainz vaya primero, cuando llegue la bandera a cuadros. A ver si sucede pronto.
Sí, yo es lo que él decía. Yo siempre intento aprovechar las oportunidades. Bueno, pues yo creo que vamos a vivir más momentos de estos ante un piloto que sigue creciendo y que creo que está en un momento de forma totalmente fuera de lo normal. Yo creo que está en su mejor momento y lo demuestra cada carrera.
Muy bien, esto más ampliado en un podcast que edita Carlos
Miquel. Esta tarde, COPE GP.
Esta misma tarde, que se llama COPE GP.
que se puede descargar en la página de cope.es. Ya más no puedo hacer.
O sea, está muy bien, Corro. Yo no me puedo quejar tampoco.
Bueno, Guille Usquiano, ¿qué es Star? Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. De Carlos, ¿no?
Hombre, sí, mola mucho escucharle narrar, que hace mucho tiempo que no nos emocionamos con un español en la Fórmula 1 y ayer con Carlos lo vivimos. Oye, Guille, se ha estrenado la premier del documental de Michael Robinson, ¿no? Que se emite, sí. ¿Esta semana se emite en Vamos o no?
Sí, el día 29.
El día 29.
El 29 de octubre por la noche va a ser muy emotivo, ¿eh? Porque si ya de por sí los informes Robinson son especiales, para mí es el mejor programa que se ha hecho en la tele de deportes, a mí me parecen espectaculares todos. Este, como te puedes imaginar, está hecho con un cariño muy especial y por lo tanto, a quien ha conocido a Michael, pero también a quien no le ha conocido, yo creo que va a ser precioso.
Bueno, creo que es bueno, mejor el mejor, ¿no? Se titula algo así, ¿no?
Sí, ahora me pillas. Better, best, good, better, best.
Eso es, good, better, best. Así se titula, porque sería una frase que utilizaba Michael Robinson. Y bueno, con el cariño que supone y la admiración a Michael Robinson, lo podrán ver en Vamos, pero hoy ya está la premiere, a ver qué nos dicen los que han tenido la oportunidad de verlo. Está Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, buenas tardes.
Bueno, estamos ya en vísperas de una jornada de la Liga de Campeones. Casi no se puede masticar el clásico que se disputó el sábado. Además, todo va muy rápido, pero algo se podrá decir. Aunque la gran noticia de las próximas horas en el Madrid, o la gran incógnita, es saber si Hazard va a tener algunos minutos en Alemania, que estás tú, pues sí, expectante ante una noticia que nos ha pillado pues un poco desprevenidos, porque creíamos que todavía no estaba para viajar con el Madrid, ¿no?
Sí, yo estoy realmente sorprendido y expectante, porque hace 80 días que Hazard no juega un partido con el Madrid. Su última aparición fue el 7 de agosto en Manchester contra el City, el día que el equipo cayó eliminado. Se lesionó el 29 de septiembre, como contó el pasado día 15 de octubre Melchor, en el recto anterior de la pierna derecha. Como dijo Zidane la semana pasada, fue más grave de lo que inicialmente se pensaba. Ayer se entrenaba con el equipo y por la tarde entraba en la convocatoria. Ha viajado después de 80 días sin competir, un músculo tan delicado como el recto anterior, en un partido tan competitivo como el de mañana. Y desde fuera a mí me parece muy sorprendente que Hazard pueda reaparecer, pero me dicen que no es descartable que incluso pueda tener algunos minutos durante el partido.
No es descartable, o sea que podría jugar, porque pues se podría pensar, hay dos maneras de encarar esta situación, una que ya está listo y puede jugar unos minutos, y la otra que a lo mejor le quiere ir metiendo en el grupo para que no esté un poco deprimido fuera de las listas de convocados, pero lo que dices es que te dicen que a lo mejor juega unos minutos en Alemania, ¿no?
Sí, y que no se descarta, no se descarta. Recuerda que, por ejemplo, en los partidos de liga confinamiento, cuando tenía molestias en el tobillo, Hazard llegó a ser convocado para luego ni siquiera calentar. Ese sería el escenario normal mañana, yo creo. Pero me insisten en que no se descarta que pudiera reaparecer y tener algunos minutos.
Bueno, esta tarde habla Zidane, es evidente que es una de las preguntas, ¿no? ¿Cómo está Hazard? Lo que diga Zidane, si está listo para jugar mañana contra Borussia Mönchengladbach, aunque sea unos minutos. Y creo que habla Kroos también, ¿no? En Alemania, Kroos.
Sí, 6:15, ruedas de prensa de Zidane y de Kroos. A las 7, entrenamiento oficial en el Borussia Park, a puerta cerrada. Esta mañana ha sido sometido a pruebas Nacho, como contábamos ayer, después de esa lesión que sufrió en el cuádriceps en la pierna derecha en el clásico, tuvo que ser sustituido en el descanso. La lesión es menos grave de lo que inicialmente se pensaba, pero le va a tener de baja para las próximas dos semanas, es decir, ni Borussia, ni Huesca, ni Inter, ni Valencia, ya para el para los partidos post selección de noviembre, para el Villarreal, Real Madrid, e intentará estar Nacho, bueno, a disposición de Ciudad.
No os mováis, que enseguida os pregunto por el Barça 1, Real Madrid 3.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola.
Nos queríamos disculpar.
Porque en más de una ocasión os hemos podido molestar.
Cuando practicamos sexo.
Lo que nos pasa,
que les tenemos envidia.
A nuestros vecinos, ¿por qué?
Javier Cámara, Belén Cuesta y Alberto San Juan protagonizan Sentimental, la nueva comedia de SESGAI, solo en cines.
¡Qué bueno está Madrid!
Ya te digo, para comérselo.
Por eso, hasta el 31 de octubre, ven a Alcampo y descubre más de 230 productos de casi 50 proveedores avalados por Asiacam, Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la Comunidad de Madrid.
Alimentos de calidad, seguros, innovadores y deliciosos.
Alimentos de Madrid, para comérselos.
Te esperamos en Alcampo.
Vuelve el mejor flamenco al Teatro Real. Disfruta una nueva temporada con actuaciones de grandes artistas como Miguel Fernández El Yillo, Antonio Canales, Eduardo Guerrero, Yolanda Osuna o Amador Rojas en un espacio único en Madrid. Compra ya tus entradas desde 25 euros en teatroreal.es y vive una experiencia única en el mágico tablao del Teatro Real. El mejor flamenco te espera en el Teatro Real.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
De la famosa jugada, ¿quieres decir algo, Guille, del agarrón de la camiseta de Sergio Ramos?
Pues que a mí no me parece penalti.
¿No te parece penalti?
No, no me parece que sea un contacto suficiente. Me ha sorprendido, hoy lo he puesto en Twitter, a la gente con la que yo he hablado en la calle o en las redes sociales, veo que está mucho más abierto el debate y, sin embargo, prácticamente todos los periodistas de esta casa y de fuera lo ven como muy evidente, lo cual me sorprende porque es verdad que hay un agarrón, pero yo considero que el hecho de que una camiseta esté extendida no es sinónimo de que sea penalti. Para mí tiene que servir para que el jugador no llegue al balón. Y yo en ningún caso considero que esa camiseta extendida impida que Ramos se pueda mover. A ver, es una jugada dudosa, ¿eh? Respeto, por supuesto, a los que piensan que sí es suficiente un agarrón, una camiseta extendida. Pero yo creo que la esencia del penalti es evitar que el rival meta gol. Y ese agarrón, para un tío como Ramos, que pesa 85-90 kilos con la fuerza que tiene, no es suficiente para sujetarle.
El sábado por la noche en la ronda periodística que hicimos, salvo Emilio, que dijo que para él no era penalti, los demás había algún sí con matices, pero para casi todos era penalti. Pero sí hay discusión entre los analistas arbitrales. Pero Martín también dice que él pitaría penalti, que tiene muchas dudas, ¿no? Pero que pitaría penalti, pero hay dudas entre los analistas arbitrales sobre si finalmente habría que pitar penalti o no. Bueno, es una jugada de mucha discusión.
Sí, es muy difícil, ¿eh? Yo entiendo las dos posturas, por eso me parece gris, pero precisamente porque me parece gris, creo que el VAR aquí no debe entrar. Porque el VAR nos dijeron que era solo para cosas, errores claros y manifiestos. Y como esto es interpretable, y sobre todo creo que hay que verlo en play, no hay que verlo ni en repeticiones ni en fotos, porque una foto de una camiseta extendida puede querer decir algo, que la jugada en play, con la fuerza con la que se ven las imágenes en directo, para mí por lo menos, no es relevante, no es suficiente como para impedir que Ramos pueda llegar a ese balón.
Le están atizando mucho a Martínez Munuera, que fue quien señala el penalti, pero quien realmente pita el penalti es Sánchez Martínez, que es el que lo ve en la televisión, porque si después de ir a verlo allí, Martínez Munuera ve que le está agarrando la camiseta, no lo pita, el lío del otro lado, de la otra parte, es monumental. Pero allí en Barcelona le están atizando mucho a Martínez Munuera. Bueno,
Corro, que es lo sí. que pasó la semana pasada, ¿eh? Que el árbitro le llamó en el Betis Real Sociedad y el árbitro de campo, viendo las imágenes, decidió que no. Por eso yo creo que el VAR no debe entrar en estas jugadas, porque si no, nos va a volver más locos de lo que ya estamos con el VAR, que tiene que entrar para cosas muy, muy puntuales y muy, muy evidentes. Que luego la siguiente discusión será, ¿y qué es muy evidente?
Claro, claro, ¿dónde está el límite? Claro, porque claro. Tú dices, ¿hay que enseñar todos los agarrones? Pues a lo mejor todos no, pero ¿dónde está el límite del que sí y el que no? Sí, pues es muy difícil. Oye, del partido de fútbol, ¿qué te sorprendió el Madrid en algo de lo que no habías visto en los otros dos partidos anteriores?
Sí, claro, me gustó el Madrid. La pregunta que hacíais es difícil, de decir si el Madrid ganó por el VAR o no. Está claro que era el momento en el que el equipo estaba sufriendo más, el Barça parecía que iba a ir a por la victoria y luego a partir de ahí el Madrid estuvo muy bien, fueron sus mejores minutos y el Barça se hundió después del gol. O sea que la decisión del VAR es verdad que es muy relevante en el partido, pero ya antes el Madrid había dado una imagen completamente distinta a la de los dos partidos anteriores. Yo creo que ese es el Madrid que quiere Zidane, que quieren los madridistas, metido en el partido, defendiendo bien, permitiendo llegadas del Barça, primero porque el Barça también estuvo bien, a mí me gustó mucho Messi, pero nada que ver con la imagen que había dado contra el Cádiz y contra el Shakhtar. Ahora la duda es si eso lo puede mantener, porque yo tengo la teoría de que este equipo de gente muy veterana que ha ganado tanto es capaz de motivarse para objetivos muy puntuales, los 11 partidos de la liga pasada, un partido en el Camp Nou, un partido puntual de Champions, pero mantener la regularidad, no digo de juego, digo de compromiso, de actitud, de concentración, 38 jornadas, me parece difícil que lo pueda conseguir.
¿Tienes algo claro para mañana, Miguel? De alineación, te digo.
Pues que jugará Lucas Vázquez y, no sé, supongo que seguirá con el 4-3-3 y a ver qué pasa principalmente con Isco, que lleva dos partidos sin calentar. No, después de ser titular contra el Cádiz...
Lo mismo juega mañana, cualquier cosa.
Puede ser, jugó 45 minutos contra el Cádiz, sustituido en el descanso y luego ni calentó contra el Sartak, ni calentó contra el Barça.
Se ha hecho viral una imagen de Isco en el banquillo,
sí.
hablando con Marcelo, con Marcelo y con Modric.
Está Modric detrás, sí, está Jovic ausente,
al teléfono,
dos filas más atrás,
sí,
y Isco se queja de los minutos, ¿no? Dice, bueno, es que a mí siempre me saca en el 80 y cuando me sustituye me cambia pronto, en el 50 o en el 55.
Sí,
me parece muy conforme.
Son unas imágenes de ayer del partidazo, con Juanma Castillo y está Guille también. Pues también te digo que no dice mucha mentira, que más o menos es así. Que...
Bueno, también habrá que ver por qué sucede eso,
evidentemente,
¿no?
son dos cosas diferentes.
Te recuerdo, por ejemplo, que la última final de Champions que gana el Madrid en Kiev contra el Liverpool, el día de los dos goles de Bale, Zidane pone a Isco en el 11.
Sí,
Bale
sí, total. Sí, sí. No le estoy dando la razón a Isco ni claro. Quitándosela. Yo digo que puede ser verdad lo que diga, pero ¿por qué es verdad lo que dice? Bueno, voy con un poco de prisa hasta aquí el Madrid, si no dices nada más. ¿Quieres decir alguna cosa más del Madrid? De lo que viene o... Yo estoy un poco de acuerdo contigo, que hay que ver si mantiene la línea, ¿no? Está muy bien ganar en Barcelona, yo creo que... es un balón de oxígeno para el Real Madrid, para Zidane, extraordinario después de las dos derrotas, y que hay que mantener la línea, que hay que ir a Alemania y volver a hacer lo mismo, que es lo que tiene que hacer el Madrid, ¿no?
Claro, y que es un grupo muy difícil, ¿eh? Yo ya lo dije el día del sorteo, me parece el grupo de la muerte de la Champions, con ningún rival sencillo, quizás el más sencillo, pues sobre todo por las bajas que tenía, era el Shakhtar, y se perdió en casa, con lo cual ahora se ha puesto el grupo difícil. Mañana el Mönchengladbach, que es un buen equipo, obviamente no es el Bayern. Yo creo que el Madrid todavía en Europa se respeta, entonces para mí la duda es si el Gladbach va a jugar como lo hace habitualmente en Alemania, muy intenso, muy directo, muy agresivo, o teniendo enfrente a un equipo como el Madrid, con la historia del Madrid, se va a medrar, a redentar un poco. Esa es mi única duda, pero si juega como lo hace habitualmente, yo creo que es un partido muy peligroso.
Hasta mañana, Miguel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Bueno, del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, Corro, y además me alegra que me hagas esa pregunta porque estoy absolutamente de acuerdo con Guillermo y un día no.
Sí, Mayenco.
Un día no, Mayenco.
Sí, dime.
Y Ustiano, que vuelve a acertar porque evidentemente ese agarrón no es un agarrón, es un forcejeo. Y luego, si acaso he hecho en falta una amonestación a Ramos por el peripatético y melindroso salto de rana que sucede a la jugada, ¿no?
¿Y sobre el toque de queda?
¿Y sobre el toque de queda? No, hombre, me habías preguntado anteriormente vía interna, yo te contesto.
Bueno, me parece correcto. Oye, del Atlético de Madrid hay que decir que lo estuvimos hablando el sábado, que a lo mejor hay una sensación, por ejemplo, la alineación de que había quitado a Joao Félix contra el Betis, de que el Atlético de Madrid juega una determinada cosa que quiere el Cholo y no a darse alegrías, pero es que luego los números le dan la razón. Es el Zamora Oblak, sí. Es uno de los pichichis Luis Suárez, es el único equipo que no ha perdido, es uno de los equipos que es el que más goles ha hecho, me parece.
Sí.
Está invicto en la Liga. Bueno, nada. Quitando esto del Bayern de Múnich, pues lo demás va bien, ¿no?
Para el taruguismo ilustrado, eso son menudeces, eso son tonterías. Eso son tonterías y lo que importa es el estilo, si juega bonito o no juega. Mira, el otro día, además, en el partido contra el Betis, vino a explicar el Cholo después del partido. Yo le pregunté por las rotaciones, que si muchas veces no arriesga parte del resultado poniendo a jugadores que a lo mejor él cree que no debe poner, y vino a decir que por lo que está pasando con el calendario, con los COVID, con todo, tenía que dar rotaciones por descanso, ¿no? O sea, que no era castigo tampoco lo de Joao Félix, tal vez pensando en el mañana, ¿no? Que es un partido crucial. Yo anoche decía intrascendente la derrota de Múnich y se reían algunos porque no entienden que en una fase de grupo jugar contra el Bayern y perder no es... Es importante y duele, pero no es trascendente para tu clasificación, pero mañana sí.
Bueno,
mañana,
si no puedes resbalar contra el Salzburgo. O sea, claro, si ya das mañana, por hecho que el Bayern va a ser primero,
exacto.
Tú tienes que ser segundo, ¿no?
No
te queda otra.
No lo das por hecho, pero dentro de los cálculos, en ese grupo pasan dos, pues lo normal es que si pierdes con el Bayern, no te das que tomar ansiolítico. Seguramente tú puedes pasar como segundo, ¿no?
¿Qué opinión tienes, Guille, sobre el uso de Joao Félix, del Cholo?
Pues que no se acaba de fiar de él. También es verdad que el chico no responde, ¿eh? A mí me encantó el día de Granada. Después de lo que había hecho en Lisboa contra el Leipzig, creía, y así lo dije, que iba a ser el año de Joao Félix, que por fin él iba a rendir de una forma más continuada durante un partido y que Simeone le iba a poner en la media punta, en su lugar natural, y que iba a ser una buena relación, pero entre que él luego no ha repetido esas prestaciones y que Simeone a la primera de cambio le quita del equipo, no le tiene la fe que le tiene a Correa, por ejemplo... Pues que sigue habiendo problemas. No sé cómo va a acabar eso.
Bueno, yo creo puede ser que lo esté cuidando. Hay que recordar que, por ejemplo, una estrella, un estrellón como el Kun Agüero, que ahora lo vemos clarísimo, con Aguirre tuvo sus dificultades en el inicio,
sí,
¿no?
Se tiró varios meses.
Y Griezmann tampoco fue indiscutible en el inicio con el Cholo, ¿no? Que es una cosa más cercana. Bueno, vamos a ver cómo lo cuida, y es evidente que tiene una calidad por encima de la media, ¿no? De Joao Félix.
Evidentemente, ¿no? Y yo te voy a decir una cosa, Corro, yo creo que lo está moldeando a imagen y semejanza de su idea de fútbol en este equipo, y seguramente Joao Félix al final de temporada será el mejor de la plantilla.
Vamos a ver. Oye, para mañana, has dicho que no recupera ninguno de los lesionados, ¿no?
No, vamos a ver, Saúl ayer no entrenó, es difícil que, aunque entrene esta tarde, pueda estar. Carrasco tiene esa lesión, molestia muscular según el club, y yo creo que tendrá para un par de semanas mínimo. Y luego Jiménez, yo creo que puede volver. Jiménez el otro día no jugó titular, pero estaba en la convocatoria, y yo creo que mañana a lo mejor sí es un día para que vuelva Jiménez, ¿no?, al centro de la defensa.
Vale, mañana más. Un abrazo, Antonio.
Vale, hasta luego.
Guille, del penalti de ayer en Getafe, ese que dices.
No, que no es penalti. Pero vamos, no solo porque llegue primero al balón, sino porque es que luego me da la sensación de que con la pierna de apoyo tampoco es que barra a Yangel, sino que es Yangel el que impacta con la pierna de Gené. Me parece un error, lo dije en la retransmisión, de no haber jugado al fútbol. No tanto del árbitro que está en el campo, que puede no verlo, sino de los de arriba.
El de arriba, sí.
Porque no es ni siquiera por detrás, es lateral.
El de abajo puede entender que es penalti, pero el de arriba le tiene que decir, oye, échale un ojo a ver si finalmente crees que es penalti. Guilla, hasta mañana, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, vamos a hablar con Gema Santos de esto del Getafe.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas
y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com no solo le enviamos los mejores jamones y embutidos ibéricos, también le ofrecemos otros productos relacionados con nuestra dieta mediterránea.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios. Directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, 91-88-43-960. Cocina Salve.
Entonces, doctor, ¿todo bien? No dejes tu salud para más adelante. Tu tiempo es vital. Ven ya a nuestros hospitales Vitas y cuídate desde hoy con nuestros mejores especialistas. Más información en vitas.es. Vitas, hospitales seguros.
Gema Santos, hola Gema.
Hola de nuevo, Corro, hola a todos.
Bueno, a ver, las quejas del Getafe por esa jugada, ese penalti que señaló el colegiado Gil Manzano de Gené a Yangel.
Muy, muy enfadados. Alguien me llegó a decir ayer, Corro, desde el vestuario, que perdieron por un penalti de risa. Así me lo dijeron. Lo dijo públicamente Patricio, el segundo entrenador del Geta, uno de los ayudantes de Bordalás, porque recuerdo que Bordalás ayer desde el club nos dijeron que se sentía indispuesto y que no iba a dar la rueda de prensa. La dio Patricio y ya desde el minuto uno dijo que se sentían muy perjudicados, que no entendían que Gil Manzano no fuera a ver la jugada a la pantalla, que incluso Gené había acabado lesionado. Los jugadores después en sus redes sociales, bueno, pues fueron mostrando, por ejemplo, en el caso de Gené, cómo se le quedó la pierna después de esa acción del penalti. Cavaco también se quejó, dijo que lo que tenían que haber hecho era ir a ver la pantalla. Timor lo mismo. Y el último en quejarse ha sido hoy el Cucho Hernández, el colombiano. Ya sabes que en lo deportivo se ha convertido en un fijo para Bordalás. Ayer formó pareja de nuevo junto a Mata en la punta de ataque del Getafe. No solamente se ha quejado del penalti, porque lo que reclaman los chicos del Getafe es que, a ver, por una parte entiende perfectamente que Gil Manzano se puede equivocar, que no lo haya visto bien, él está en el campo, todo muy rápido, pero lo que no entienden es que el del VAR, Medie Jiménez, no le dijera a Gil Manzano que fuera a ver la acción. Eso es lo que reclaman, pero es que hoy además el Cucho Hernández ha denunciado que Gil Manzano les faltó el respeto y les amenazó desde el minuto uno de partido. Escucha.
Hasta el árbitro Jesús sabe que no hubo penal, está clarísimo. Lo que me sorprende y nos sorprende a todos es que ni siquiera se tome la molestia de ir a verlo en el VAR. Me parece de locos. Y seguramente si hubiese ido, no hubiese pitado penal. Pero sorprendentemente no fue. Parece ser que aquí en el Coliseo uno les gusta ir a ver el VAR, que durante todo el partido fue un poco irrespetuoso con nosotros, amenazándonos desde el primer minuto. Nos están haciendo, entre comillas, una campaña cada fin de semana. La prensa espera que el pinchazo del Getafe o que haga algún mal acto para solo fijarse en eso y no se fijan las cosas buenas.
Pues es rajada del cucho. Oye, del empujón involuntario o no de Cucurella a Gil Manzano cuando estaba de espaldas al final del primer tiempo.
Bueno, tenemos la versión de Cucurella y es que no se enteró ni siquiera de que chocaban, dice Cucurella. El árbitro incluso se disculpó con él cuando chocaron, cuando le dan el pecho, cuando coge el balón Gil Manzano. Dice que es verdad que antes de que empezase la segunda parte en el descanso se le acercó el árbitro, pero dice Cucu que no le entendió, que no entendió lo que decían y por qué se dirigía a él. Y luego cuando acabó el partido, Cucurella alucinó con la que se había montado porque dice que en ningún momento hizo aposta lo de ir a chocar contra Gil Manzano. Que fue todo un malentendido, algo fortuito y no entiende la que se ha montado.
Gracias, Gemma. Hasta mañana.
Un beso.
Hasta luego. De segunda se ha puesto el Lega tercero. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas
Hola,
tardes.
Corro. Sí, 3 puntos ayer. Ya van 9 seguidos. No lo hacía desde el año del ascenso. Ayer ganó con un fútbol un poco defensivo, porque una vez que se puso 1-0 los cambios de Martí fueron muy defensivos, pero lo tiene claro, lo está haciendo en los últimos partidos, que una vez que se pone ganando, amarra. Ahora sale el jueves a Sabadell y luego recibe el domingo al Mirandés. A ver si el Lega puede conseguir otros 6 puntitos del tirón, Corro, y se afianza ahí arriba en las posiciones de ascenso.
El Rayo perdió, el Fuenla perdió, y hoy juega el Alcorcón, Dani Asenjo.
2 semanas después, desde el 10 de octubre, no juega el Alcorcón un partido por todo este lío con los positivos. Hoy a las 6 recibe al Mallorca, que necesita ganar el Alcorcón porque lleva 3 derrotas consecutivas.
Y en baloncesto, Pilar Casas, el Real Madrid ganó el derbi al Estudiantes. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes. Se llevó un derbi de manera clara, pasado eso sí el primer cuarto, que el parcial fue 18-23. Hay que destacar de esa victoria contundente del Real Madrid uno de los 700 partidos de Pablo Lasso como técnico del Real Madrid, en el que acumula 535 victorias y 20 títulos en 10 temporadas, y otro hito para el todavía capitán del Real Madrid, Felipe Reyes, que alcanzó los 6.000 puntos con el mismo equipo, y a esa altura solo hay 4 jugadores más: Villacampa, Navarro, Epi y John Pinone. Añádele en el quinto, que es Felipe Reyes.
El monarca, un crack. Bueno, hay jornada en 3 semanas y hay Euroliga. Mañana juega, por ejemplo, el Real Madrid, juega el jueves, ¿no? Contra el Bayern de Múnich, ¿no?
Sí, el jueves en Euroliga contra el Bayern, mañana en Sevilla contra el Betis, juega Estudiantes frente a la Cunsa en Liga Endesa el miércoles, y el Fuenlabrada, que recordemos se estrenó con victoria Javi Juárez, recibe al Juventud el viernes.
Ganó 172 en San Sebastián, al Guipúzcoa. Gracias, Pilar. Hasta un mañana. Beso. No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
En cualquier momento tenemos que interrumpir el transcurso normal de tiempo de juego porque puede aparecer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa en Moncloa.
La situación es extrema. Por tanto, aprobamos el estado de alarma hasta principios del mes de mayo. En concreto, el 9 de mayo.
Con los directamente afectados.
O nos confinan o no lo solucionamos.
La hostelería es la que menos contaminada está y resulta que es lo que más normal nos pone.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor. Con Carlos Herrera.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Esa es la pregunta que nos hacemos, en todos los órdenes. Oiga, que en febrero España era el país que más crecía de Europa.
Con Ángel Expósito.
Aquí va a haber que compaginar esta irresponsabilidad política con los avances sanitarios y con la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.
En la radio, todo pasa en COPE.
Este año he visto la tranquilidad que da tener videoconsultas médicas cuando lo necesito, sin tener que desplazarme, sin esperas desde el móvil y con un trato cercano.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago. Con videoconsultas incluidas para siempre con los mejores especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400. 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. En El Corte Inglés tenemos una nueva app y no te la puedes perder. Accede a las mejores marcas de moda, tecnología, hogar, deportes, alimentación y mucho más. Promociones y ofertas personalizadas, consulta y seguimiento de pedidos, todas las opciones de envío, facilidades de compra en tienda y mucho más. ¿Quieres una experiencia de compra mejorada y cientos de ventajas? Descarga la nueva app del Corte Inglés.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, el Barça ha pedido a la Generalitat que se suspenda el voto de censura, que se anule el gol de Ramos, el de Modric por atentar contra la cintura de Neto, el de Valverde porque fue demasiado pronto, los de Vinicius y Mariano la pasada temporada y todos los de Cristiano, Puskas y Raúl con carácter retroactivo. Que en adelante arbitren sus partidos Aitekin en el campo y Obreu en el VAR, los de casa, y Obreu en el campo y Aitekin en el VAR, los de fuera. Que no se le piten faltas laterales y cornes en contra y el pérfido rival no pueda así mandar la pelota a la olla, pues eso provoca líos. Piden más cosas, pero no te lo quiero hacer largo. ¿Qué dirá la Generalitat? Pues no lo sé. Ahí hay mucho perico infiltrado. Ya te contaré.
Gracias, Guas. Le voy a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.